Pues adelante esa sección.
Señal perdida.
Señal perdida.
Señal perdida.
Señal perdida. Número 2, parece. Bueno, por lo que hemos leído en correos, en interacciones, es la que más ha gustado del número 1.
Sí, bueno, tampoco es que hubiera muchas porque nadie se había sugerido nada, era un poco lo que habíamos decidido. Exacto. Nosotros.
Surgió un poco.
Así que, pues,
¿qué nos traes para mejorar o como mínimo igualar el rescate del talismán y zona de juego?
Pues la noche en los castillos.
La noche en los castillos.
A ver a qué sonaba esto. Dándolo todo.
Dios, qué
madre,
guapo.
Era sonido de viernes por la noche en televisión española.
No podía empezar mejor.
Pero la verdad es que no esperaba que fuera un sonido tan corto, porque esto se ve que solo duró 15 capítulos.
¿Solo 15?
Solo 15.
¿En serio? Yo lo recordaba con una tónica, como una constante en mi vida.
Yo pensaba que había durado más, pero es que resulta que empezó bien, pero fue de más a menos, entonces lo emplazaron en el print time.
Lo que nos va a pasar a nosotros, ¿no? Hemos empezado súper bien y luego ya al final...
Y luego ya pues acabaremos con
mierda.
Un podcast de tercera, ¿no?
Exacto.
Voy a leer básicamente lo que dice la Wikipedia, que dice que lo produjo Televisión Española entre el 22 de septiembre del 95 y el 96.
Tío.
Y lo emitió más tarde, no sé exactamente cuándo. Mi memoria no llega tanto.
No sería mucho más tarde tampoco.
No creo. Y pues salvo los primeros programas, no tuvo unos resultados de audiencia, por la cual fue trasladado al prime time. Una cosa que no pone aquí, bueno, aparte de que pone que era carísimo, es que tengo entendido que era el programa más caro de la época.
¿En serio?
Sí, porque producir cada programa, no sé si viene en algún sitio que eran 85 millones de pesetas o...
¡Wow!
Una cantidad bárbara.
85
barbara.
Millones de pesetas.
¿Cuánto? De la época, ¿eh?
De la época.
De mediados de los 90.
O sea que mucha pasta.
Una pasta. Entonces dijeron, esto nos está saliendo muy caro y no nos renta por fuera. ¿Quién hacía esto? Pues
que
esto...
Para los jovenzuelos de hoy en día es... Ay, mierda, lo tenía que apuntar lo que eran euros.
Mucho,
bueno, es mucho. Mucha pasta.
Medio millón de euros, más o menos.
Sí.
Hablo de memoria, no sé si eran 85 millones de pesetas o cuánto sería. Pero era una pasta serie.
Un pastiza. Bueno, sí.
Esto lo creó el señor Jocelyn Hatal, que también tuvo fama en España por el Gran Juego de la Oca.
Hostia, el Gran Juego de la Oca.
Hablaremos otro día, ¿no?
Sí, sí.
Igual hasta en el siguiente.
O en el quinto. Es porque la gente se quede más tiempo con nosotros.
Vamos a ir creando expectativas.
Exacto, hype.
Y esto pues lo presentaba un tal Luis Fernando Alves. Yo no me acuerdo de él, salvo cuando lo he vuelto a ver ahora.
Yo sí me acuerdo.
No sé
salía,
qué más hizo.
Salía también en la serie de Todos los hombres sois iguales. ¿Os suena?
Tío, ¿por qué guardas esas cosas en la cabeza?
No lo sé, y es que creo que la veía esa serie.
En el primer programa del Super, ahora todos los hombres sois iguales.
Pero es que esa serie la veía, ¿sabes? El Super no, es así. Que por cierto salían José Mayuste, cuando dejó de Martes y 13, y Fernando Valverde, el comisario.
José Mayuste y sus grandes fracasos uno detrás de otro.
Sí.
Super Agente 700.
Dios.
¿Cuánto duró aquello? ¿Dos capítulos?
No lo sé, no, es que ni me acuerdo de eso.
Mejor.
Bueno, espero que vaya mejor en teatro.
Eso espero. ¿En qué consistía la noche de los castillos? Pues eran tres fases.
Bueno, para empezar tengo que decir que ha empezado en todo lo alto, porque acabamos de oír la sintonía.
Sí.
Y justo después, lo primero que se ve cuando se retira el logo, por favor buscadla en YouTube, bueno, pondremos el enlace.
Sí,
lo primero que se ve es un helicóptero.
Es un helicóptero, porque, hostia, un programa con helicópteros y bueno.
Sí, sí.
Ya digo, un despliegue de medios espectacular para la época. Esa era la primera fase, era el principio de la primera fase, que se hacía lejos del castillo, se hacía fuera. Entonces había tres parejas, normalmente eran dos hombres, pero también había de un hombre y una mujer, nunca hubo una pareja de dos mujeres.
Uh-huh.
Y cada pareja pues tenía una presentadora que les ayudaba a lo que fuera, o les daba ánimos. Normalmente pintaba lo mismo con flor izquierda.
Como la chica de la ruleta de la suerte que da la vuelta a los paneles.
Sí, estaba ahí para lucir sonrisa y
exacto.
Profiden. Y la primera fase consistía en que tenían que llegar con el todoterreno hasta el castillo, uh-huh. así grosso modo. ¿Y qué era lo primero que tenían que hacer? Pues normalmente tenían que liberar el coche del árbol al que estaba atado.
Pero no era trivial, ¿no?
No, porque era una cadena.
Tomad las llaves y arrancad.
Era una cadena de su señor acero y tenían que quitarla, que fundiera con un soplete para quitarlo del árbol. Y una vez que estaba el coche libre, pues ya sí que podían arrancar y rumbo al castillo. Había un camino que tenía bifurcaciones. Ellos podían elegir una o podían elegir otra. ¿Y qué pasaba? Pues que en cada bifurcación había un terreno más llano, menos dificultoso, y la otra rama pues tenía una prueba. ¿En qué consistían las pruebas? Pues o superar obstáculos, o mover alguna cosa, o bueno, tenían que hacer alguna serie de cosas.
Era un poco como la representación realista de los libros estos de aventura, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y cuál era el objetivo de hacer la prueba? Pues el que superaba la prueba, en primer lugar, conseguía un disco que se llamaba el objeto móvil direccional, objeto magnético direccional.
Hostia, el disco.
El OMD, que era un cacho de plástico amarillo del tamaño de un CD, más o menos, que servía bastante para la segunda fase.
No me acordaba eso del disco, sí.
¿Qué pasaba? Pues que si había un coche que cogía la bifurcación de la prueba y le venía otro por detrás, hasta que no pasara el primero y completara la prueba, no podía pasar el de detrás.
Era como una barrera en el parchís, ¿no?
Sí, y el disco solo cogía el primero que superaba la prueba, el primero que llevaba.
Wow.
Y esto era así. Pues, ¿qué más cosas?
OMD, no confundir con los UMD, que son los cartuchos de la PSP.
Ni confundir con maniobras orquestales en la oscuridad. Grupo. ¿Qué cosas pasaban en esta prueba? Pues ningún coche podía superar los 35 km por hora, salvo que le indicaran otra cosa, y si no, pues les penalizaban. No se podía adelantar tampoco, y si un coche quedaba atrás de otro resolviendo una prueba, pues ya digo que se tenía que esperar. Alguna vez pasó que algún coche estuvo en problemas, porque se le cayó el puente de luces o se quedó atascado superando alguna prueba. Y se tuvo que quedar fuera.
Porque además se grababa todo de noche.
Sí, se grababa de noche.
Era muy prueba de supervivencia y creo recordar que contaban con un pequeño mapa muy esquemático, muy cutrillo.
Tenían un portátil.
Y sí, había un portátil.
Un portátil de Inves que tenía ahí su señal de publicidad en el programa.
Sí, enorme Inves, sí, con esa V verde.
Y salía muy poco ese portátil porque hay que decirlo que a mí me gustaba ver ahí el mapa y por dónde iban los coches, pues salía muy poco.
Pero te quiero decir que de noche con indicaciones muy escasas,
sí,
y en mitad del bosque, porque eran todo bosque siempre, había poca llanura, la verdad.
Además recordemos que no había GPS.
Exacto.
No es como ahora, que decimos que el GPS tal, pero es que entonces no había GPS. Había en círculos muy pequeños, era para un uso muy específico, pero pues entonces ni soñarlo.
Nada,
imagínate
nada.
Un concurso como este.
De hecho, las siglas GPS no eran ni de uso común entre la ciudadanía, o sea,
No. Dependían totalmente del portátil y de las indicaciones de la presentadora y de la intuición.
Sí, sí. Y además había como pistas, ¿no? No sé qué del lado izquierdo os va a beneficiar, tal. Entonces, a lo mejor.
Yo creo que no.
Pero
no
muy
había
poco.
Pistas.
¿No? Ah, no, en esta fase no había pistas.
No, no había pistas, pero sí que cuando llegaban a una prueba, el portátil les decía un poco lo que tenían que hacer.
Uh-huh.
Eso sí que.
Vale,
sí que salía.
Un poco Carmen Sandiego, ¿no?
Sí, ya.
Bueno,
Dios,
perdón.
Todavía.
Dios,
también.
Nos estamos ganando mucha faena, ¿eh?
Yo recuerdo aquí el capítulo que cargaba precisamente el de Alburquerque, uno de ellos, que incluso atravesaban el pueblo. Y la gente salía a las calles ahí en plan vuelta ciclista,
sí,
y animar a la gente. Una cosa espectacular. Claro, esto era atracción para el pueblo, eran,
normal.
Eran dineros y la tele está aquí y demás. Pero, bueno, pues el primer equipo que llegaba al castillo era el que se ganaba el derecho a participar en la segunda fase. Y digo pero porque sí, le han hecho los castillos muy bien, qué bonito, vamos a un castillo, pero los únicos programas que se rodaron en un castillo fueron los que se rodaron en Manzanares el Real, en el castillo Manzanares el Real, porque había otros cuatro, entre ellos Alburquerque, otro en Belmonte y otros dos no lo recuerdo, que esos se grabaron en el estudio Buñuel, en los estudios Buñuel.
O sea, era
un decorado gigante.
Era todo un decorado, cuando no un chorroma.
En el mismo plató donde se grababa el que apostamos y el Masterchef ahora y bueno.
Vaya tela.
Era un plató, porque no les compensaba.
O sea, tenías ahí a todo el personal medieval y a Ana Obregón por ahí despistada. Comisión, tengo que ducharme de verdad.
Espero que no.
No.
Otra día también que apostamos.
Vaya, hostia.
¿Qué pasaba en el castillo? Pues que en el castillo estaba estaba presa la hija, una de las hijas del rey Follow.
El rey Follow. Hay que mencionarlo específicamente al rey Follow.
Hombre, porque toda la trama de esto consistía en la Jatra, hija del rey Follow.
Exacto.
¿Quién era el rey Follow?
Porque
Anthony Quinn.
Anthony Quinn, que no aparecía nunca físicamente.
No aparecía nunca físicamente, aparecía en forma de holograma ahí en el cielo. Uh-huh. Claro, yo la edad que tenía por la época, pues ¡guau, flipante! Ahí en el cielo, ¿cómo lo han hecho? No sé.
Tengo que decir, no he vuelto a ver ninguna imagen de aquello. No sé si era un truño o estaba súper bien hecho. En mi mente estaba algo idealizado.
A ver, acuérdate de cuando vimos lo de rescate del talismán. Tecnología de la época.
Para mí ha sobrevivido muy bien, ¿eh? Ha envejecido
salía,
muy bien.
Salía un plano del cielo y pues había recortado a Anthony Quinn moviéndose.
Muy guapo.
Cinemática.
Ese veía el busto de pecho para arriba. Decía unas frases lapidarias en plan de vosotros sois los elegidos para rescatar a mi hija.
Pues sí, prácticamente era eso.
Y poco más.
¿Qué pasaba en el castillo? Pues que estaba presa la hija en alguna celda y la labor de los concursantes era localizarla, abrir la celda y rescatarla. ¿Cómo conseguían esto? Con una llave de oro.
Con una llave de oro.
¿Cómo conseguían la llave de oro? Cogiendo oro y fundiéndolo.
Pero
y
todo
la
esto
llave
era...
tenía que pesar un mínimo.
Sí, y pero todo esto era contrarreloj.
Sí, tenían una hora antes de que...
¿Tú te acuerdas, compañero y sin embargo amigo,
cuéntame,
cómo se medía el tiempo? ¿Cómo se medía esa cuenta atrás?
Había una vela, vela virtual. No sé si había algo más físico, pero sí recuerdo que de vez en cuando pues salía una escena donde informaban de la situación y salía una vela.
Porque en teoría, esto creo, no sé si llegaron a hacerlo en algún capítulo, luego cuando lo tengamos tiempo de verlo lo recordaremos, había un mecanismo de cuerdas tensadas con un arco que estaba apuntando a la hija del rey.
Eso eran algunos, no sé si en todos.
Sí, no sé si en todos. Y había una vela quemando una cuerda. Entonces, si pasaba esa hora, la cuerda se soltaba, el arco se destensaba y la hija del rey moría por un flechazo.
Había flechazos, había ballestazos, había hachas encima de una cama. Supongo que era...
Sí, eran cosas de ese estilo. Todo muy, muy bonito.
Y el oro lo tenían que conseguir pues en las pruebas que se desarrollaron en el castillo, que normalmente seguían una historia medieval. Pues ambientado todo en...
Aquí en esta fase los concursantes siempre estaban en contacto con gente del pueblo, que era todo ambientado medieval, menos ellos.
Y demás.
Sí.
Era un poco romper la cuarta pared, ¿no? En plan que hacen estos tíos ahí vestidos con ropa de colores y nosotros en medieval.
Además era muy curioso porque los medievales procuraban seguir su lenguaje medieval y claro, no les podías decir cosas sobre el portátil, por ejemplo, o el móvil o el... No, porque no les sonaba.
Me estás contando.
Exacto. Pero bueno, iban consiguiendo pruebas, iban consiguiendo pistas.
¿Y quién quería cargarse a la pobre princesa? Pues el señor Torque, que era un poquito capullín, y que si pillaba a los concursantes los encerraba también en la celda. Y Torque era un señor que a mí me daba un poco de miedo, con la edad que tenía yo, pues claro. Un señor un poco oscuro, que cuando iba a aparecer sonaba una música muy, muy concreta. Que, o sea, que sabías que
para
era...
los jovencitos de hoy en día, imaginaos a Swiper en Dora la Exploradora, pues bueno.
Sí, pues. Y llegaba un momento, antes de que se cumpliera la hora, que cambiaba la música también, empezaban a sonar tambores y decía el presentador, oye, que van a matar a la princesa, que tenemos que ya fundir el oro y conseguir la llave y...
Entonces da igual cómo lo tuvieran, tenían que ir y fundir el oro.
Sí, y al fin y al cabo, ¿cómo conseguían encontrar la celda? Pues ahí es cuando entraban en juego los OMD de la primera fase, porque por todo el castillo, decorado castillo, había unas placas que parecían unas básculas.
Sí.
Donde ponían el disco amarillo este. Y ahí había una aguja que daba vueltas y les indicaba en línea recta dónde estaba la celda.
Una especie de radar.
Sí.
Sí, muy bueno.
Y ahí pues les indicaba más o menos por dónde estaba la celda.
Además tengo que decir que el momento de chicos tenéis que ir y fundir el oro que tenéis, era un momento crítico porque a veces fundías el oro y la llave estaba incompleta.
Sí. Entonces, alguna vez pasó.
Te daba igual haber encontrado la cámara, si no tenías la llave no podías entrar.
Era muy frustrante.
Y era mucho más frustrante porque desde el otro lado de la puerta estabas oyendo cómo
pasó pocas veces,
cómo moría la princesa.
Pero alguna pasó. Alguna pasó y ahí se acaba el programa porque la princesa moría y ya no tenía sentido seguir.
La princesa era un poco princesa de Schrödinger, hasta que no abrías la puerta no sabías si estaba viva.
Estaba viva porque normalmente daban unas voces que pedita.
Exacto.
Pues,
que no eran de placer precisamente.
Pues si conseguían salvar a la princesa, se dirigían a la tercera fase. Y la presentadora que estaba con ellos, pues no sé, hacía elegantemente a un lado, por si no hubiera ya molestado lo suficiente. Y se quedaban los dos concursantes. si al equipo le sobraba oro, pues se lo reembolsaban en metálico, si conseguían luego...
Eso es verdad.
Bueno, no sé si conseguían llegar al final o solo con llegar hasta allá les valía, no me acuerdo. Entonces, el equipo que había conseguido rescatar a la princesa la sacaba fuera del castillo y ahí les esperaba una especie de cubo extraño también de gincana, donde en un nivel estaba uno de los equipos que había perdido y en otro nivel estaba otro de los equipos y luego había otro nivel donde no había nada. No me acuerdo exactamente cómo era.
Una especie de laberinto a lo bestia, ¿no?
Sí, entonces en cada nivel, bueno, antes que nada, subían a la princesa en un ascensor donde solo cabía ella. Iba subiendo poco a poco para reunirse con su padre y los concursantes pues se aguantaban y tenían que subir por su cuenta, superando las pruebas. Entonces recuerdo que había unas cuerdas así muy muy liosas, que encima los concursantes de otros equipos las tensaban para hacerse lo más difícil.
Eran como pistas americanas, ¿no?
Sí,
era.
Había puentes, escaleras, les quitaban los peldaños. Bueno, sí. El caso es que si el equipo no conseguía superar un nivel, el equipo que estaba ahí zurrando la banana se la llevaba al siguiente nivel, a ver si podían superar ellos el nivel y seguir hacia arriba. Si también el equipo este fallaba, pues lo cogía el siguiente equipo.
O sea que haber entrado al castillo no te garantizaba ganar,
no
el
te
juego
garantizaba
entero.
Ganar.
Exacto.
Normalmente era que sí. Si se lo curaban bien, eran ellos los que llegaban, pero ¿qué? A veces no, a veces se la arrebataban. Entonces, pues el que llegaba hasta arriba con la princesa, pues era el que ganaba el premio. No había más.
Muy bien.
Tú podías haber hecho el programa perfecto, pero llegar allí, cagarla y quedarte sin la princesa y sin
exacto,
los 4 millones de pesetas que creo que eran.
Como la vida misma.
Ya ves tú.
Sí, creo que eran 4 millones de pesetas.
Eran 2 millones de mala de
o algo así, sí.
Si no recuerdo mal. Y ahí, pues, eso, el equipo que llegaba al último nivel era el que se llevaba la pasta.
Muy bien, muy bien.
Y el favor del rey, ay, qué bien, vamos a casarnos todos. Y
era todo muy épico y sobre todo las fases previas al castillo eran... Había mucha tensión, la música de fondo siempre era muy muy acuciante, muy venga, vamos, corre.
Sobre todo cuando iban a matar a la princesa, en ese momento de tensión de ay, llevarán el oro.
Yo recuerdo pasarlo mal.
Sí.
Recuerdo estar viéndolo y pasarlo mal, decir, no han llegado, cabrón. No, o sea, no.
Además, en el portátil también salía la cantidad de oro que llevaban.
Sí, iban midiendo los gramos.
Y les falta un poco.
Necesitamos no sé cuánto.
Normalmente
no sé si eran 2,5 kilos de oro que necesitaban.
Pues por lo que yo encontré aquí eran 7 kilos y 150 gramos.
O sea que era una cosa concreta, ¿no?
Que
de
no
los
era,
2 kilos no sé dónde me lo he sacado, pero.
Que no era moco de pavo,
os lo podéis imaginar.
Era una pasta. Yo recuerdo especialmente una prueba, no sé si era en este programa de Albuquerque, donde en una sala grande o en un patio había un tío girando una cuerda con fuego, iba girándola sobre sí mismo y había monedas de oro tiradas por el suelo. Y el concursante lo que tenía que hacer era, mientras que saltaba la cuerda, para no quemarse, tenía que ir cogiendo el oro.
Sí, sí.
Y tenía un tiempo y pues venga, y a lo que surgiera, a lo mejor el oro y hartarse.
A lo mejor había una prueba en la que era entrar en una habitación, robar todo el oro que podías, pero había alguien paseándose por ahí, te podía ver, te podía... Claro, si te detenían te llevaban al calabozo o te pillaba a Torque...
Si
ya, ya la habías cagado.
Sí, ya, pues ya habías llegado donde ibas.
Exacto.
No sé si te podían detener de alguna otra forma más. Yo no me acuerdo.
Sí.
Pero sí que si te pillaba Torque, que además aparecía siempre en el momento más inoportuno.
Era muy jodido. Y yo recuerdo que esto era los viernes por la noche, en prime time.
Sí.
Que el viernes era el día que nos íbamos a hacer la compra, volvíamos, colocábamos todo y a la hora de la cena cuando veíamos. Y era estar cenando y había momentos que yo dejaba. Tenía el tenedor cargado con espérate, hasta que no acabe esta escena no voy a comer, porque había momentos de verdad muy tensos.
Era telediario a las 9, el tiempo a las 9 y media y a las 10 menos cuarto 10
antes se respetaban mejor los horarios. Exacto.
Sí.
A las 9:35 había acabado el tiempo, tú ya estabas viendo el programa y había menos anuncios. Y bueno, menos que ahora no, porque Televisión Española en teoría no tiene anuncios, pero me acuerdo de eso, que yo qué sé, recuerdo algún episodio en el que la princesa moría.
Alguno hubo.
Era muy triste, porque luego al final se iban destrozados los concursantes. El Luis, ¿cómo se llama este? Luis Fernando.
Fernando Alves.
Pues, ¿sabes? Como poco más que les daba el pésame. Y es que pues estaba todo muy, muy teatralizado.
Sí, pero programas, por lo visto, solo en 4 no la consiguieron rescatar, en 4 o 5.
Ah, mira.
No, o sea, que no estuvo mal. Y aparte de Luis Fernando Alves y Anthony Quinn, pues las princesas eran famosas.
¿Ah, sí?
Sí. Era la...
Sorpréndeme.
la estrella del momento, la modelo del momento, o la chica famosa de aquel entonces. Bueno, estaba Michelle. Yo no, ahora mismo no sé quién es Michelle.
Michelle.
Estoy leyendo aquí la lista que he encontrado, pues no sé. Estaba Silvia Abascal.
Hostia, Silvia Abascal. Sí, de esa me acuerdo. Además lo hizo bastante bien. El papel, quiero decir, o sea, el...
Rescatada por el equipo amarillo, pero el equipo rojo lo entregó al rey. Bueno, pues uno de estos casos en los que te has fumado todo el programa, lo has hecho muy bien, pero sí, te aguantas.
Y te jode.
Concha Galán, murió. no rescatada. Otra princesa.
Michelle era cantante.
Sí.
Ah, bueno, ah, pues... vale, la que cantó con Serafín Zubiri lo de La Bella y la Bestia.
Bueno.
Que fue...
Tuvo sus 15 minutos de fama y ahí quedó la cosa.
Pero qué más... Hostia, pero de qué... Bueno, no sé, no hay imágenes de esta mujer
aquí. Otra princesa, Carme Conesa.
Relativamente conocida en Cataluña, sí. Claro, una presentadora.
Por estas latitudes no, a mí no me suena.
No, ¿verdad?
Ángeles Martín, Dios mío.
Ángeles Martín, ¿qué me cuentas? No, escucha, de Carme Conesa seguro que si la ves te suena, porque ha salido en alguna película española.
Sí, bueno, sí.
Pero bueno,
hombre, sí. Ángeles Martín.
Ángeles Martín, qué grande.
Tuvo su hit en los 90, pero...
Varios hits, ¿eh?
También quedó ahí... Que se ha quedado en nada, ¿no? O ha desaparecido de su business. Sofía Mazagatos, Dios santo.
La del candelabro. Funde un candelabro y salva a Sofía.
Sí, espérate, es que la siguiente es Norma Duval.
¡Norma Duval! ¡Dios!
Norma Duval, la... salvada por el equipo amarillo, pero el equipo rojo lo entregó al rey. Yo conocí a una Norma Duval que le zurzan. La voy a dejar ahí. Pero bueno, cuatro millones.
A Norma Duval en realidad la salvó el equipo azul, pero nadie lo dice.
Espérate que esto solo va mejor. Leticia Sabater.
Atiende.
Leticia Sabater fue una princesa en la noche de los castillos.
Cara virui.
¿Quién te ha visto y quién te ve? Y yo no sé si esto va mejor o cómo la cosa. Teresa Viejo.
Teresa Viejo. Dejó de presentar ese día la de Primitiva. El
la Primitiva. De la Primitiva. Sí, Dios santo.
Teres Old.
Con su panel multicolor.
Yo aquí solo veo que esto va mejor, ¿eh? Esto va subiendo. También tengo que decirte una cosa, los nombres de las princesas algunas veces eran curiosos, ¿eh?
Isabel Serrano.
Isabel Serrano, que salía en Médico de Familia, por cierto.
Isabel Serrano, refréscame lo mismo.
Era la jefa de Lidia Bosque en la radio.
Vale.
Si mal no recuerdo, ¿eh?
Una que sigue muy de actualidad.
Perdona, he leído Ismael Serrano y me queda como, ¿what? ¿Ismael Serrano era la princesa?
No.
Oye, ¿Isabel Serrano te suena?
45 años.
Ah, no está mal.
Pues entonces cuando grabó esto estaba jovencita, ¿eh?
Yo tenía 10, 11, pues hace 16 años.
Ya te digo.
Pues tendría 30.
Si esto fue en el 95, han pasado ya 20 años, ¿eh?
¿Cuándo dices que fue?
En el 95.
Ah.
Tenía 25 añitos la señorita, no está mal, Isabel Serrano.
Pero atiende porque lo siguiente también mola.
La siguiente está en actualidad todavía porque sigue actuando. María Adanez.
María Adanez.
Fama en la que se avecina, Aquí no hay quien viva, etcétera.
María Adanez y en Pepa y Pepe, junto con Silvia Abascal, que por cierto son dos que no han dejado de estar ahí en el candelabro.
En el candelabro. No sé, hacía la expresión.
Sí.
Aunque creo que es correcta, pero...
Sofía Pelagatos.
María San Juan.
Un saludo para Sofía por si nos está escuchando.
María San Juan no sé quién es.
María San Juan pone en Wikipedia que es una periodista española y me gustaría, en la aventura del saber...
Me suena haber visto que esta señora mismo trabaja en el diario Montañés, pero no me hago mucho caso.
¿Oh, sí? Pero es una de estas random de televisión española.
No, no es esta.
Es esta.
No tengo gusto.
No es
una periodista de televisión española.
Sí, muy random.
Cortaré esto.
Sí. No lo corté, déjalo.
Bueno. Eva Pedraza.
Ese bueno quería decir, lo voy a cortar, me da igual, ¿no?
Eva Pedraza murió también.
Murió tanto esta como la anterior,
igual,
¿eh? La llave estaba incompleta.
Murieron. La siguiente, bueno, pues tampoco se perdió mucho, ¿no?
Esa era Tiburgo.
Hola, corazones.
Ane...
Pues murió.
Murió también.
Qué pena.
No, y... Anika Tiburgo
fue
rescatada por el equipo verde.
Fue rescatada.
Sí.
Pues entonces solo murieron cuatro. Lo había leído yo mal.
Sí, ¿verdad?
Pues solo cuatro murieron. Pues sí, Anika Tiburgo fue rescatada.
Pues mira.
Para mal de muchos, ¿no? Y la última que participó como princesa fue Eva Santamaría.
Eva Santamaría. Según Wiki Espabilaburros, era una cantante que participó en Eurovisión en 93.
¿Qué cantó? Porque seguro que lo vi, pero no me acuerdo.
¿Cantó o cantuvo?
O cantudo.
La canción Hombres.
Pues me suena vagamente, pero ahora mismo no me acuerdo.
Hombres son puñales que se clavan.
Y
si quieres que te diga la verdad, yo creo que no era consciente de que Eurovisión existía en aquel momento.
Y luego figurantes participaron un montón. Entre ellos, por ejemplo, Natalia Verbeke.
Hombre.
Ahí estaba de figurante. Si lo dice la Wikipedia me tengo que fiar.
Sí, sí, pero no, la verdad es que había muchísimos. Algunos eran relativamente conocidos, actores de estos, típico actor de relleno, y estaban por ahí, sí. Miguel Reyán puede ser que sea el de Compañeros, el de la barba.
Uf.
Sí, correcto, el bacterio.
Sí, sí, aire, sí.
Este tío era grande. Que, por cierto, bueno, para quien.
Está vivo, ¿eh?
Que a quien Compañeros no le pille tan de esto, el borracho de Amanece que no es poco, que se desdobla en dos partes.
Ah, mira, aquí debajo está la lista de castillos.
Alberto San Juan.
De castillos que, bueno, por lo menos por fuera sí salieron, luego por dentro solo salió el de Manzanares,
sí, Real. Había varias localizaciones externas.
Pero luego también, como he dicho, estaba Belmonte, estaba Alburquerque en Badajoz, y además estaba Coca en Segovia y el castillo del Barre en Huesca.
Manzanares el Real en Madrid, Belmonte recordar que es de Cuenca, Coca
en Segovia, el Barre en Huesca y Alburquerque en Badajoz.
Muy bien.
¿Cuántas veces nos habrá dado la chapa Isabel Gemio diciendo que es Alburquerque? Porque siempre que tenía ocasión lo decía.
Pues...
sorpresa, sorpresa.
Hostia, yo no me acuerdo de aquello, pero sí puede ser. Oye, sé,
¿no
que,
te acuerdas?
Sé que es extremeña, vale, y lo ha dicho más de una vez. Eso
es
lo...
de Alburquerque.
De Alburquerque.
Yo lo siento, pero sorpresa, sorpresa, no quiero hablar en señal perdida.
Lo dice mucho mi novia. Cuando quiere decir algo que está muy lejos, dice, está en Fernando Po.
Alburquerque.
O en Alburquerque.
Qué gran programa, a fin de cuentas, ¿no?
A mí me gustó mucho.
A mí me gustaba mucho también, pero era muy caro, no, no salía a cuenta.
Bueno, yo no lo pagaba, entonces a mí me daba igual. Y además tenía 10 o 11 años.
No lo pagabas.
Bueno, sí.
Si era en Televisión Española, lo pagábamos todos.
Sí, sí, sí. Pero te digo una cosa también, ¿eh? Prefiero que se gaste el dinero en estas cosas que en programas de mierda. Porque al final acabas pagando mogollón también. Porque hay veces que por traer a un famoso se gasta una pasta.
Ya ves.
Yo prefiero decorado, alguien escribiendo una historia chula, guión. No sé, a mí me gustó.
Pero no fue el único programa en España que se hizo sobre fortalezas.
No, correcto. ¿No?
Porque luego se hizo otro que presentó Paula Vázquez.
Paula Vázquez. Bueno, perdona, no se, ese no se hizo en España.
No se hizo en España.
Pero se emitió en España.
No, exacto. Se hizo en España y se sigue haciendo en otros países. En Francia tiene mucho éxito.
¿Siguen haciéndolo en Francia?
Sí, siguen haciéndolo.
Fort Boyard.
Que se llamaba Fort Boyard.
Fort Boyard.
Este prescindía un poco del elemento narrativo, se centraba más en el elemento atlético.
Sí, era.
No me acuerdo muy bien de
qué. Era puramente pruebas. Si mal no recuerdo, a ver, por la época, creo que fue. Empezó a emitirse en 2001, 2002, por ahí.
¿Tan tarde? Yo creo
sí,
que no.
Entonces, había salido. Había pasado ya el pico de. Gran Hermano, Los Primeros Supervivientes, no sé si el Bus se había estrenado ya.
Pues seguramente,
y...
porque el fue aprovechando el boom de Gran Hermano.
Que fue tristísimo, por cierto.
Sí.
Y era fue por aquella época, entonces claro, tenía mucho más de acción, más que de historia.
Pues yo no me acuerdo cuándo se emitió, pero sí sé que alguna vez lo veía.
A mí me gustó bastante, era mucho más ligero, nada más. Venga, va.
Aquí pone que en 2001.
¿Es?
You win.
I win. No me ha apostado nada tampoco, no.
Vale.
¿Dónde lo pone?
Como siempre pierdo.
Sí, en algún
al final de todo.
Bueno, te creo.
Pues esto es un castillo. No es un castillo, es una fortaleza que hay en mitad del mar con forma de O.
Sí. Es como una. Como una cárcel.
Es como el circuito de Indianapolis, pero más pequeño.
Exacto. Es como un cero visto desde arriba.
Yo creo que es una cárcel, lo se usaba como cárcel.
Según Wikipedia, aquí sale que se construyó bajo el gobierno de Napoleón, o sea que no creo que lo quisieran como un parque temático.
Ahí lo llevas.
Exacto.
Bueno, un programa que realmente pasó un poco sin pena ni gloria.
Sí, yo creo que lo echaban por las tardes, en plan, en verano. Además, duró solo en verano.
Por la noche.
Solo en verano, ¿no?
No sé si duró dos temporadas, acaso, pero nada.
Ah, mira.
Pues no sé si tienes algo más que agregar.
Recuerdo que lo presentaba Paula Vázquez.
Y que salía bien
creo,
famoso.
Creo que lo copresentaba Félix Uco, Félix Álvarez.
Ostras.
Y había dos enanos, Pinto Pinto y Golgorito, que eran franceses y no entendían. O sea, lo único que hacían era señalar con el dedo a los concursantes a dónde tenían que ir. Eran, creo que sin mal no recuerdo, era un concurso individual.
Sí.
Y era, pero no había un hilo conductor de historia, era simplemente tú empiezas en un sitio.
Pruebas por pruebas.
Y vamos a la siguiente prueba, y creo que cada prueba, pues a lo mejor si en una conseguías una llave, en la siguiente buscabas un cofre, y si en una conseguías un mapa de no sé qué, en la siguiente, y al final era todo monedas de oro, o algo así.
Y ya está.
Y tenías que encontrar una especie de cofre o algo. No lo recuerdo exactamente, pero era algo parecido.
No, no tuvo mucho éxito. Y sin embargo, poco Francia se sigue haciendo.
Sí, tuvo poco éxito porque se programó para el verano, para las tardes de verano. Entonces, tú ya sabes. Pues mira, por decirte, la página del concurso en español, la que en castellano, la que te manda Wikipedia, no existe. Y la página en francés sigue existiendo.
Pero pues, de aquella forma.
No sé si hoy en día se sigue haciendo. Mira, sí, temporada 2014.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. Ahí, joder, pues no está ahí mal, sí. ¿No? En France 4.
Pues aquí la quiero buscar.
En el 4 de Francia. Y está.
Y como esto ya no da más de sí, pues...
¿Qué queréis?
Un poco de entrevista.
Lo hemos intentado, ¿no?
Sí, ¿no?
Bueno, pues ahora vamos a empezar una tertulia, la
auditoria. De todas formas, habría que ir definiendo de qué vamos a hablar en el tercero, ¿no?
Bueno, también podemos decir que nos manden correos y nos den ideas. Sí. A ver, esto del cuentacuentos, yo no he investigado qué es, no me he documentado.
Pero podemos mirar.
Podemos mirar, pero yo creo que hay cosas con más chicha, ¿no? De momento, sí. Que hemos mencionado...
El gran juego de la Oca.
El gran juego de la Oca, por favor. Y por favor... Podríamos, si no es para el 3, será para el 4, los Scavengers.
¡Ay, Dios!
Porque cuando quitaron el juego de la Oca pusieron los Scavengers. Y no os pienso decir quién lo presentaba.
No.
Buscadlo si queréis, pero hablaremos de ello.
Sí.
Sí.
Yo creo esto que da para media... lo que hace una vez por la mañana en Antena 3.
¿Really?
Porque era por las mañanas.
No, era por la noche.
Era por la noche.
Era el lugar del juego de la Oca, los sábados por la noche. Oye. Pero luego lo repetían 20 veces, o sea que... Sí, puede ser que...
No vamos a avanzar nada más. Buscadlo.
Te quiero decir yo te quiero decir... Scavengers da para media sección por lo menos. Y a partir de ahí...
Ahí queda eso.
Os inventáis lo que queráis.
Vamos con la entrevista.
Bueno, venga, vamos con la tertulia.